Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Empezamos contándoles que hoy la Diócesis de Getafe se une a la Iglesia Universal en una gran fiesta por la unidad, el comienzo del año de la sinodalidad. El obispo don Ginés García Beltrán va a presidir dentro de un ratito, a las 11:30 de la mañana, en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, una celebración eucarística para inaugurar este año de la sinodalidad. Se trata del segundo de los cursos programados en el Plan Diocesano de Evangelización. Este mismo día arrancará en Roma y para toda la Iglesia Universal un itinerario hacia la Iglesia Sinodal. En la Eucaristía se ha invitado a participar no solo a los miembros de grupos, asociaciones y movimientos de la diócesis, sino a todos los laicos y sacerdotes como símbolo de unidad, de ese caminar juntos, que es lo que significa esa palabra, sinodalidad. Además, para que nadie se lo pierda, la Eucaristía será retransmitida por el canal diocesano de YouTube. John Valdés, buenos días. ¿Te vienes conmigo al cerro?
Sí, claro. En esa cita tenemos que estar todos, además, que este es el año de la unidad. Además, para celebrarlo, la Delegación Diocesana de Apostolado Seglar ha elegido el lema Caminar Juntos Contigo y ha organizado un calendario de actividades destinadas a resaltar, explicar y potenciar el papel de los laicos en el seno de la Iglesia y de la sociedad. Poco a poco se las iremos anunciando, por si se quieren apuntar. De momento, pueden visitar su página web laicosgetafe.es.
Además del lema y también de un logo que pronto van a presentar, hay un himno que nos invita a caminar unidos. Así que, como tú bien has dicho, no dejen de visitar esa página, que ahí se van a enterar de todo, laicosgetafe.es. Y con esta bella noticia pues empezamos hoy, pero no es la única, porque hoy también se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Y de pobreza vamos a hablar hoy con la responsable de comunicación de Cáritas Diocesana de Getafe, que acaba de presentar el resumen de su actividad solidaria recientemente.
Lo presentó a los medios de comunicación y además el día 21 lo va a presentar otra vez a nuestros fieles diocesanos. Esto va a ser en la parroquia Santa Maravillas de Jesús, en el municipio de Getafe. Con él vamos a charlar en unos instantes. Pero antes, como cada semana, vamos a escuchar la intervención de nuestro compañero José Antonio Medina, que hoy nos trae una nueva florecilla del Papa Francisco. Muy buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla personal del Papa Francisco. Cuando recuerda las travesuras que hacía siendo monaguillo. Existe un libro titulado Querido Papa Francisco, que tiene como particularidad el ofrecer las respuestas del Papa Francisco a 30 cartas de niños de 6 a 13 años. Los editores recibieron 259 cartas de 26 países, como Albania, China, Nigeria y Filipinas. Estos mismos editores cuentan que leer todas estas cartas ha sido realmente una experiencia muy bella y conmovedora, porque es impresionante cómo los niños ponen el corazón ante Francisco. Y es que niños de todo el mundo le han escrito al Papa Francisco para saber qué piensa sobre los más diversos temas, como por ejemplo lo que hacía Dios antes de crear el mundo. Una de las preguntas que le han hecho al Santo Padre es la siguiente: ¿sabe por qué algunos padres discuten? Todos discutimos, todos somos humanos, es normal, responde el Papa. Pero hay una fórmula mágica para resolver estos desacuerdos. Los padres deben intentar no terminar nunca una jornada sin hacer las paces. En una de las páginas de ese libro, el pontífice reveló una travesura de su niñez cuando servía como monaguillo en la misa. El Papa contó la anécdota al responder a Alessio, un niño italiano de 9 años de edad, quien le preguntó si alguna vez estuvo cerca del sacerdote como monaguillo. Esta fue la respuesta del Papa: querido Alessio, sí, fui monaguillo. ¿Y tú? ¿Qué tareas cumples entre los monaguillos? Es más fácil ahora, ¿sabes? Debes saber que, cuando yo era niño, la misa se celebraba de forma diferente ahora. Entonces el sacerdote miraba hacia el altar, que se encontraba junto a la pared y no a la gente. El libro con el que se decía la misa, el misal, se colocaba al lado derecho del altar, pero antes de la lectura del Evangelio siempre tenía que llevarse hacia el lado izquierdo, y ese era mi trabajo, llevar el libro de derecha a izquierda y después de izquierda a derecha. Era agotador, porque el libro era muy pesado. Lo llevaba con toda mi energía, pero yo no era tan fuerte. En una ocasión lo recogí y me caí, y el misal sobre mí, así que el sacerdote tuvo que ayudarme. Ahora recuerdo que cuánto trabajo le di. Así hemos conocido una florecilla personal del Papa Francisco cuando recuerda las travesuras que hacía siendo monaguillo. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio. Cada día aprendemos contigo, incluso nos divertimos. Y tus preciosas florecillas. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. Como les anunciábamos al principio de este espacio, hoy recordamos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, una jornada en la que se nos pide luchar unidos contra esta lacra social. Precisamente, Caritas Diocesana de Getafe acaba de presentar hace pocos días su memoria del año 2020, un resumen del panorama de la pobreza en los 48 municipios que comprende la zona sur de la Comunidad de Madrid, territorio que pastorea nuestro obispo. Para que nos dé todos los detalles de esta situación, hemos invitado hoy a Juan Fernando Prado, Juanfer para los amigos, el responsable de comunicación de Caritas Diocesana de Getafe. Buenos días, Juanfer, gracias por atendernos en esta mañana de domingo.
Buenos días, Paloma. Muchísimas gracias por esta llamada y por interesaros por Caritas.
Bueno, la memoria recuerda los datos de ese año 2020, la memoria que habéis presentado, que fue un año especialmente marcado por esa pandemia del coronavirus, y nosotros pues queremos recordar, para situarnos, cómo se vivieron aquellos primeros momentos en los que todos, y también vosotros, los trabajadores de Caritas, pues tuvimos que cerrar, o tuvisteis que cerrar, al menos momentáneamente. ¿Cómo fueron esos primeros días?
Bueno, pues como te puedes imaginar, como todos, de la noche a la mañana nos vimos abocados a cerrar las puertas de la oficina central, de las diferentes caritas parroquiales, de las 97 caritas parroquiales que tenemos en la 16 de Getafe, pero a pesar de que se tuvieron que cerrar esas puertas, la caridad nunca cerró, y eso fue porque, bueno, pues nos tuvimos que reinventar, y sabemos que esto es un verbo que ha sonado mucho en este tiempo, pero imaginaros para una organización como Caritas, que es el contacto, que es mirar a la persona que viene con una situación, con una historia de vulnerabilidad muy muy grande, pues la dificultad que es, ¿no?, reinventarse, pero aún así se consiguió, y se creó una cadena de caridad entre, bueno, en la que estuvieron a la cabeza los sacerdotes, que tomaron pues el bastón de mando, por así decir, de la situación, ¿no? Se pusieron al frente y en colaboración con los voluntarios de Cáritas desde casa, con los trabajadores y con las diferentes pues entidades, ayuntamientos, departamentos de servicios sociales, los trabajadores de Diocesana, pues se creó una cadena de caridad para atender la gran demanda, ¿no?, que estaba llegando como fruto de ese confinamiento, ¿no? Porque las primeras personas que llegaron y que llamaron a nuestras puertas, pues fueron personas que estaban en situación pues de irregular a nivel laboral, ¿no? Lo que es la mal llamada economía sumergida, ¿no? Personas sin contrato que enseguida pues tuvieron que acudir a por alimentos porque no tenían nada que ofrecer a sus hijos, ¿no?
Bueno, a un año vista y hecho ya ese balance, hay tres puntos en los que habéis incidido en vuestro informe: la mujer, la vivienda y el trabajo. Y a nosotros nos gustaría analizar pues un poco brevemente cada uno de estos puntos, ¿no? ¿Qué se ha observado en cuanto a pobreza femenina?
Bueno, pues como decimos, la pandemia ha agravado la pobreza en la mujer, ¿no? Y de nuevo, pues la pobreza vuelve a tener rostro femenino. Eso observamos en los datos, que el 63% de las personas atendidas en el programa de acogida y asistencia, que es la puerta de entrada a Cáritas, pues donde se hace la primera recepción para saber qué pasa a esa persona, pues el 63% de las personas atendidas en esas 97 caritas parroquiales fueron mujeres. Y bueno, pues también otro dato que pone de manifiesto esta agravación en la pobreza femenina es que más del 70% de las personas que pasaron por los programas de empleo eran también mujeres, ¿no? Es un dato pues alarmante y al que hay que poner énfasis bueno, para intentar atajar, ¿no?
Uh-huh. Otro de los problemas vinculado también al mundo del trabajo ha sido el de la vivienda. Uh-huh. Estos dos problemas, si no tienes trabajo, es difícil mantener la casa. ¿Qué habéis podido observar?
Bueno, pues el tema de la vivienda está siendo un gran problema en la zona sur de Madrid, bueno, en general en España, pero en la zona sur de Madrid vemos con preocupación este tema, ¿no? Porque, bueno, pues lo que se ha observado es que año tras año se confirma que las personas no pueden tener una vivienda en propiedad, ¿no? Por ejemplo, más del 70% de las personas atendidas en 2020 estaban en régimen de alquiler o de realquiler. O sea, esto quiere decir que era un alto porcentaje de personas que vivían alquilando una habitación. Ya ni siquiera pueden acceder a alquilar una vivienda completa, ¿no? Sino están hacinados en habitaciones, familias enteras. Y luego, pues, lo que se observó también es cómo la demanda fue variando, ¿no? O sea, pasamos durante los primeros 6 meses de una demanda básicamente de alimentos y productos de primera necesidad a una solicitud de ayuda en lo que es, bueno, pues, todo lo relacionado con la vivienda, ¿no? Lo que serían el pago del alquiler o de la hipoteca y de los suministros, ¿no? Y esto pues supone ya más del 40% de las ayudas que dio Cáritas durante el año pasado. Uh-huh. Además, pues este mes en Cáritas estamos bueno, dedicándolo al sin hogarismo, ¿no? Que al final, cuando nos viene la palabra de una persona sin hogar, no viene una persona que vemos en la calle, ¿no? Y no es así. O sea, el sin hogarismo son todas aquellas viviendas, infraviviendas o situaciones similares, ¿no? Y en nuestra diócesis, pues tenemos varios casos en esta situación, ¿no?
Sí, bueno, sí. Juanfe, se nos acaba el tiempo de la entrevista. Convócanos uh-huh. para el día 21. Hemos abierto boca, por así decirlo, ¿no? Da un panorama brevísimo. Uh-huh. Pero bueno, el día 21 presentáis otra vez esta memoria en la parroquia Santa Maravillas. Cuéntanos a qué hora es la cita.
Sí, pues bueno, pues desde aquí quiero invitar a todas las personas de la familia de Cáritas, que sean voluntarios o no, que se quieran acercar el día 21, como bien has dicho, a la parroquia de Santa Maravillas en Getafe, a las 5 de la tarde. Uh-huh. Un acto en el cual pues se hará una presentación similar a la que hicimos en los medios, pero más concreta para todas aquellas personas que formamos parte de esta gran familia de Cáritas Diocesana de Getafe, uh-huh. en la cual se van a presentar pues todo este análisis y también los retos a los que nos enfrentamos en este curso 2021-2022. Y también, de algún modo, lo que queremos cerrar en ese acto es poniéndole cara a todas estas cifras, ¿no? Porque como dice el obispo en la carta de la memoria, detrás de todas estas cifras hay historias, hay personas, hay rostros, porque la pobreza tiene rostro, ¿no?
Pues, entonces, Juan Fernando, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por habernos dado a conocer esta situación y nos vemos el día 21. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Paloma. Un abrazo.
Dejamos la labor de Cáritas para centrarnos ahora en el mundo de la cultura, con la información que nos adelanta mi compañero John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la semana les contamos que, por segundo año consecutivo, la gran empresa de comercio online Amazon ha lanzado su iniciativa Un Clic para el Cole, con la intención de apoyar a los diferentes centros educativos españoles. Entre estos centros se encuentra el Colegio Seminario de Rozas de Puerto Real, que recibirá de Amazon el 2,5% del valor de las compras de aquellas personas que se unan a la iniciativa, y marques en este centro como beneficiario de la donación. Puede hacerse beneficiario en la página web unclicparaelcole.com.
Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE.